sin son cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El canciller de la República Checa exhorta a Cuba a adoptar reformas democráticas.
La embajada de Estados Unidos en Cuba destaca la transición checa a la democracia como un modelo para Cuba.
Declara el presidente de Colombia, Iván Duque, que Cuba debe extraditar a los terroristas del ELN si desea demostrar su apoyo a la democracia y la libertad.
El gobierno interino de Venezuela exhorta al mundo a evitar que Venezuela se convierta en una segunda Cuba.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch aplauden la decisión de la ONU de investigar los crímenes perpetrados por Nicolás Maduro.
Continúan las marchas masivas que exigen medidas para proteger la naturaleza.
Y el mundo celebra hoy el Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos, les habla Ricardo Espinosa, bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí de este sábado 28 de septiembre. Me acompaña en el estudio
Paul Sfeir.
En los controles, Raúl Tapanes Estrella, sala de redacción Paul Rodríguez y Yolanda Huerga. En la producción y edición de este noticiero, Iván López Muñiz. Vamos a las noticias de inmediato a las 12 y 2. Saludamos a nuestra audiencia en La Habana, que tiene 30 grados Celsius, intervalos nubosos. Los vientos soplan a 7 kilómetros por hora.
Camagüey muestra 30 grados centígrados en el termómetro, intervalos nubosos también en el cielo. La sensación es de 36, el viento va a 8 kilómetros por hora.
12.2 minutos en un foro celebrado ayer en Miami. El canciller checo y la representante comercial de Estados Unidos en La Habana abordaron las propuestas para facilitar una transición democrática en Cuba.
Ricardo Quintana, de TV Martí, estuvo presente y recogió varias reacciones.
El ministro de Relaciones Exteriores de la República Checa, Tomás Petříček, fue el orador principal de un encuentro celebrado en la Universidad Internacional de la Florida sobre alternativas para una transición democrática en Cuba. Ricardo Quintana asistió al acto y nos acompaña para compartir los detalles del evento. Cuéntanos, Ricardo.
Se trató del lanzamiento de alternativas democráticas y económicas para Cuba, que incluyó un conversatorio sobre la experiencia de transición a la democracia en la República Checa. Esta plática contó con la presencia del ministro checo de Exteriores y la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Con el esbozo del proceso de transición que sufrió su país luego de la caída del muro de Berlín en 1989, el canciller checo abrió este encuentro. Es conocido el historial de Cuba en materia de derechos humanos, dijo el ministro, los arrestos de activistas y periodistas independientes y las tácticas represivas del régimen. El objetivo de esta iniciativa es fomentar el diálogo y la investigación sobre la transición en Cuba, centrado en la diplomacia, la economía, el marco jurídico y el contexto histórico cubano. Creemos que el cambio es posible en Cuba y será un éxito, dijo el ministro.
¿Qué es lo que han hecho países excomunistas? Entonces, que esas diferentes opciones sobre propiedades comerciales, sobre propiedades residenciales, sobre inversión extranjera, sobre educación, sobre salud, ¿qué hicieron los países cuando estuvieron en transición de total control por el Estado hacia la libertad? ¿Y qué resultados tuvieron las diferentes acciones de los diferentes países? Yo creo que eso es una gran idea.
El proyecto está dedicado a la investigación, exploración y difusión de alternativas para el futuro de Cuba.
Porque la experiencia de la Checoslovaquia, la República Checa, la antigua Checoslovaquia, es demasiado importante para considerar lo que podría ser y debería ser una transición pacífica cubana a la democracia.
Que mientras en Europa soplan vientos de coqueteo, de entendimiento, de financiamiento a la dictadura castrista, la República Checa mantiene esa posición, una posición que ha sido coherente con el propio espíritu democrático de ese país.
no puede ser subestimada la importancia de presentarle también a los cubanos proyectos concretos y propuestas de futuro. Propuestas de futuro que para implementarse necesitan del cambio de sistema, y por eso desde la promoción de Cuba Decide estamos felices con que esto esté pasando, porque nosotros trabajamos precisamente para llegar a ese escenario donde estas ideas puedan tener lugar en nuestro país.
Mientras más nos podamos preparar para eso que viene, más podemos evitar ese caos y ese vacío, que no solamente es un problema para el pueblo cubano, por supuesto, sino que puede afectar a los poderes regionales y tal vez hacerlos un poquito menos aceptables de promover cambios en Cuba por el miedo de que eso les pueda dar.
En Venezuela, en Nicaragua.
Por su lado, otra distinguida invitada, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tecac, indicó que el gobierno cubano ataca las voces disidentes como la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y la del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Aces, juzgado en un proceso que calificó como una corte de canguro, y la huelga de hambre que mantiene desde hace semanas el activista Guillermo del Sol en reclamo su derecho de salir del país.
Ella siempre ha sido, desde que ha estado trabajando acá en esta nueva etapa de su carrera en Cuba, ha sido una fuente de inspiración para muchos opositores, alguien que siempre se preocupa por el bienestar de los opositores en Cuba. Eso dice mucho de quién es, dice mucho de su perfil diplomático.
La diplomática norteamericana Mara Tecac reiteró el llamado de su gobierno para que el régimen de Cuba libere a los presos políticos, como ya lo han ido haciendo la Casa Blanca, Carlos, en diferentes ocasiones, y esta ha sido una vez más.
12:07. El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo ayer que si el gobierno de Cuba no cumple con la extradición de los cabecillas de la guerrilla colombiana del ELN, quedará claro que prefiere una relación con los criminales que con Colombia.
Duque señaló que si Cuba valora la relación con Colombia, procederá a la extradición, y si Cuba no accede a entregar a los cabecillas, sería una validación del acto terrorista.
El presidente se refirió también al dossier de 128 páginas que presentó el miércoles ante la Organización de las Naciones Unidas para demostrar los vínculos de la narcoguerrilla colombiana con la dictadura de Nicolás Maduro.
Dijo que hay pruebas contundentes que corroboran el apoyo de esa dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia.
Por otra parte, las autoridades de Inmigración y Extranjería prohibieron a Rosalía Viñas Lazo, miembro del grupo Convivencia en Pinar del Río, abordar un avión con destino a Suecia, donde iba a participar en un taller sobre Internet y gobernanza.
Yo me disponía a ir a un evento, iba a pasar la frontera en el aeropuerto José Martí, me dijeron que tenía una prohibición de salida. Esta es la cuarta vez que me prohíben salir del país. En las dos primeras ocasiones me regularon, después me quitaron la regulación. Yo presenté una carta al Consejo de Estado y recibí como respuesta que no tenía ningún problema. Después me fabricaron un delito de falsificación de documentos públicos. No pudieron demostrarme nada porque evidentemente no era algo que yo hubiese hecho. Fui en reiteradas ocasiones inmigración, aparecí en el SWIN, que es el sistema único de información nacional, sin ningún problema, y por eso me presenté en el aeropuerto para viajar normalmente, y allí me dijeron que tengo una prohibición de salida y no me dejaron salir. Redacté una carta, un documento que voy a presentar, que considero de que es muy seria la situación, porque esta es la cuarta vez que me vuelven a prohibir salir del país y no me han dado una respuesta que explique realmente por qué es que no puedo viajar.
Este jueves, las autoridades de aduana del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana impidieron volar al pastor Carlos Sebastián Hernández de Armas, secretario general de la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental. Le dijeron que estaba bajo la condición de regulado, según confirmó el mismo religioso a Radio Martí, aunque se negó a hacer declaraciones.
Son las 12:09. Autoridades cubanas impidieron este jueves la salida del país del artista independiente Michael Matos, quien viajaría a Irlanda invitado por la plataforma Frontline Defenders para exponer los atropellos sufridos en materia de censura a manos del régimen castrista.
Matos, integrante del movimiento San Isidro de Arte Contestatario, dijo a Radio Martí que los funcionarios le informaron que tenía una regulación.
Nunca me había pasado antes. Eso fue anoche. A las 10 de la noche vuelo Iberia, que hacía Madrid, Madrid a Roma después. Llego al aeropuerto, hago mi check-in en la aerolínea normal, procesan mi mi pasaje normal, voy a inmigración y en inmigración el funcionario que me atiende en la caja me dice que tengo una regulación, llama a una funcionaria superior. Esta señorita me lleva a una oficina, me dice que yo tengo una regulación que me impide salir del país. Yo le pregunto las razones, ella me dice que no la tiene, que yo debo ir a informarme a inmigración nacional y que bueno, que averiguo ahí. Yo un poco irónico o cínico le digo que eso deben ser órdenes de la seguridad del Estado. Yo sospechaba que este escenario podía ocurrir, pues en entrevistas, como le llama la seguridad del Estado, me habían amenazado sobre eso. Yo fui invitado por Frontline Defender, una plataforma para defensores de derechos humanos que se realiza en Dublín, Irlanda, bianualmente. Por cierto, este año la oradora inaugural es señora Michelle Bachelet. Este año fui invitado para básicamente interactuar con otros miembros de sociedad civil a nivel internacional, con algunos políticos que participan, a defensores de derechos humanos, organizaciones. Es básicamente una plataforma para visibilizar el trabajo que se hace en esta perspectiva de los derechos humanos, derechos ciudadanos y demás.
12:10. El polizón cubano Junier García Duarte prepara maletas para viajar próximamente a Atlanta, donde comenzará su nueva vida como asilado político junto a sus familiares que residen en esa ciudad.
Precisamente su prima Daymarí Díaz viajó desde Atlanta este miércoles a Miami, horas después de que Junier abandonara el centro de detención donde estuvo retenido desde el 16 de agosto.
El emotivo encuentro tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Miami y estas fueron sus palabras.
Que uno se desespera y todo eso, pero la trayectoria, todo su trámite, todas sus cosas fue bien rápido, pero fue algo muy desesperante para mí en este caso, porque no soy de Miami. Y era baja y suba y baja y suba, pero estoy feliz, agradecida con Dios, como siempre digo, que ya logramos el objetivo y ya Pochi está afuera, gracias a todos ustedes, como siempre he dicho, que nos apoyaron en esta situación tan difícil. Sin ustedes no hubiese sido posible.
Junier llegó a Miami el pasado 15 de agosto, oculto en el compartimento de carga de un avión procedente de La Habana. El 24 de septiembre, un juez de inmigración le concedió asilo político en los Estados Unidos.
12:11. El mundo celebra hoy el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, estipulado en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, y en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en 1969.
Ambos establecen la libertad que tiene el pueblo de acceder a la información libremente sin importar su condición política, económica, social o cultural.
El objetivo de esta celebración es generar conciencia pública sobre el derecho a conocer las decisiones y actos del Estado. Cada individuo debe saber cuáles son sus derechos y deberes como ciudadano.
En muchas naciones de Latinoamérica, este derecho sufre frecuentes violaciones. Son notorios los casos de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, México y Colombia, entre otros.
La UNESCO estableció en su Constitución de 1945 el derecho a facilitar la libre circulación de las ideas por medio de la palabra y de la imagen. Saludos, buenos días a nuestra audiencia en Holguín, 30 grados Celsius, intervalos nubosos, hay tiempo de tormenta también, se acercan algunas precipitaciones, la sensación térmica en la piel es de 35 grados.
Pinar del Río muestra en el termómetro 30 grados centígrados con una sensación en la piel de 35 grados, intervalos nubosos, cielo de tormenta, el viento sopla a unos 10 kilómetros por hora.
Vamos con noticias de los Estados Unidos, ya que el enviado especial de la Unión Americana a Ucrania, Kurt Volker, dimitió el viernes.
La renuncia es la primera desde que comenzó la controversia por una conversación que sostuvo el presidente Donald Trump con el presidente de Ucrania.
Muchos legisladores demócratas y algunos funcionarios de inteligencia creen que Trump violó la ley en dicha conversación por haber supuestamente solicitado a Ucrania que se investigue a Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia.
El nombre de Volker fue mencionado en la queja interna que un funcionario de inteligencia presentó sobre la llamada entre Trump y el presidente Zelensky de Ucrania.
Los Estados Unidos planea acoger el menor número de refugiados en su historia en los próximos 12 meses.
Desde Washington informa la Copoluzzi.
La administración Trump anunció este jueves que planea admitir el menor número de refugiados en la historia de Estados Unidos en los próximos 12 meses, colocando un límite de menos de 20.000 lugares para millones de personas desplazadas por la guerra, conflictos étnicos y otras formas de persecución en todo el mundo. Si el gobierno sigue adelante, 2020 será el tercer año de recortes significativos a reasentamiento de refugiados bajo el presidente Donald Trump, 90.000 menos que el último año de la presidencia de Barack Obama. El presidente Donald Trump en un comunicado explicó la razón de esta propuesta, según él, debido a un sistema de inmigración abrumado.
Un enfoque responsable a los refugiados es aquel que busca el eventual retorno de los refugiados a sus países de origen para que puedan ayudar a reconstruir sus propias naciones.
El nuevo techo, que se instituirá oficialmente después de que la Casa Blanca consulte con el Congreso, representa el más reciente esfuerzo de la administración para revisar el sistema de inmigración legal de la nación. Hablando de Centroamérica, entre los varios cortes, Estados Unidos reasentará a no más de 1.500 refugiados del Triángulo Norte, a pesar del hecho de que cientos de miles de migrantes han viajado al norte en los últimos meses desde esa región. Los defensores de los derechos de los refugiados criticaron el anuncio que, según la organización ACLU, va contra el compromiso de Estados Unidos de proteger a quien busca seguridad. Mientras otros cuestionan, como el presidente de Refugees International, Eric Schwartz, la idea de que el sistema de inmigración de Estados Unidos está demasiado cargado.
Lo que el presidente Trump dice que es difícil para Estados Unidos aceptar 18.000 en un año, Colombia lo hace cada 4 días. ¿Qué comentario tan triste sobre el liderazgo estadounidense?
La cifra es independiente de las 350.000 solicitudes de asilo que, según los expertos, Estados Unidos espera recibir en el año fiscal 2020. De hecho, en los últimos años, Washington ha sido el principal país de reasentamiento del mundo, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
12:15, una jueza federal bloqueó el viernes las reglas del gobierno del presidente Donald Trump que permitirían mantener a los menores inmigrantes en instalaciones de detención con sus padres por tiempo indefinido.
La jueza dijo que las nuevas reglas no cumplen con el acuerdo Flores, alcanzado en 1997, que ordena al gobierno dejar a los niños en libertad bajo tutela de un familiar que viva en Estados Unidos lo más pronto posible, y que solo estén detenidos en instalaciones que cuenten con autorización estatal.
La jueza dijo que el acuerdo Flores permanecerá vigente y regirá las condiciones de todos los niños inmigrantes en custodia de Estados Unidos.
De otra parte, Delta, una de las principales aerolíneas de Estados Unidos, compró el 20% del paquete accionario de LATAM, lo que aumenta drásticamente su presencia en América Latina.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona tiene la información.
Delta Airlines pagará 1.900 millones de dólares por 20% de LATAM Airlines Group de Chile como parte de un acuerdo que le permitirá aumentar su presencia en América del Sur. Delta se interesó en la negociación después de que American enfrentó oposición en la Corte Suprema de Chile a su plan de asociación con LATAM. American dijo esta semana que entiende la decisión de LATAM de asociarse con otra aerolínea estadounidense. Delta indicó que pagará $16 por acción con recursos que saldrán de nueva deuda y efectivo. La aerolínea adquirirá 4 Airbus 350 a LATAM y asumirá su compromiso de adquirir otros 10 hasta 2025. De los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón.
12:17 minutos, según los más recientes datos del Departamento del Comercio de los Estados Unidos, la economía se desaceleró un poco debido a la baja de consumidores en restaurantes y hoteles.
Desde Washington informa Tony Cano.
Los gastos de los consumidores de Estados Unidos subieron escasamente en agosto, lo que sugiere que el principal motor de la economía del país se está desacelerando luego de anotar fuertes avances en el segundo trimestre. El Departamento de Comercio informó que el gasto del consumidor, que representa más de 2/3 de la actividad económica estadounidense, aumentó un 0,1% en agosto, ya que un incremento de los desembolsos en vehículos y bienes recreacionales se vio opacado por el descenso del consumo en restaurantes y hoteles. Los datos de julio fueron revisados levemente a la baja para indicar que el gasto de los consumidores se elevó en 0,5%, en lugar del avance reportado inicialmente de 0,6%. Economistas encuestados por Reuters habían previsto que los gastos de los consumidores crecerían un 0,3% el mes pasado. En tanto, los precios para los consumidores, calculados en el índice PCE de consumo personal, se mantuvieron sin cambios en agosto, ya que los valores de los alimentos se dieron por tercer mes consecutivo y el costo de los bienes energéticos y los servicios cayó 2%. Finalmente, los ingresos personales en Estados Unidos ascendieron un 0,4% en agosto, después de haber subido un 0,1% el mes previo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Son las 12:19 minutos. Llueve a esta hora y tiempo de tormenta. Cielo cubierto en Cienfuegos con 32 grados Celsius.
En Florida, 29 grados centígrados la temperatura. Así muestra el termómetro. El cielo está cubierto. Cielo de tormenta. También hay lluvia. Sensación, 35 grados centígrados. El viento a 10 kilómetros por hora.
Vamos con noticias de Latinoamérica y comenzamos con esta. El Poder Legislativo venezolano ha calificado como un hecho histórico la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que establece la creación de una misión especial para ese país.
Nuestra corresponsal en Venezuela, Aymara Lorenzo, amplía los detalles de esta información.
Tras ser conocida la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas sobre la creación de una comisión que investigue en Venezuela la violación de derechos humanos, la diputada Adriana Pichardo calificó el hecho como un paso más buscando la justicia que no existe en Venezuela.
Porque empezamos a ver cómo las víctimas, que hoy cuando le hablamos de reparación e indemnización lo único que piden es justicia, empieza a labrarse un camino mucho más claro para que por lo menos al breve tiempo tengan justicia en las instancias internacionales.
Según Pichardo, este informe que produzca la comisión irá a la Corte Penal Internacional para el examen preliminar por el posible caso que se abra en contra del Estado venezolano. La también opositora diputada Delsa Solórzano destacó lo que considera un triunfo sobre el régimen de Maduro.
Hoy lo logró nuestra nación, hoy lo logró cada ciudadano venezolano, hoy lo logró cada víctima, cada activista de derechos humanos, cada organización no gubernamental. Hoy Venezuela sabe que el tiempo de la impunidad terminó y que va a haber justicia. Tristemente esa justicia no será aquí hoy en Venezuela, pero está siendo en el mundo.
Este mismo viernes el régimen de Nicolás Maduro anunció que no colaborará con la comisión, que tendrá un año para emitir su informe sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dado un paso crucial para garantizar que las víctimas venezolanas tengan acceso a la justicia, dijo hoy Human Rights Watch.
Pese al voto en contra de Cuba, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución para crear un organismo independiente que investigará los crímenes perpetrados por el gobierno venezolano desde 2014 hasta el presente.
Es un paso importante para establecer la responsabilidad por el horrendo sufrimiento del pueblo venezolano desde el año 2014, dijo José Miguel Vivanco, director de para las Américas de Human Rights Watch.
A propósito, el enviado especial para el gobierno interino de Venezuela de la ONU, Julio Borges, entregó el balance de los logros obtenidos en la Asamblea General de la ONU y aseguró que no pueden permitir que su país sea una segunda Cuba.
Tenemos que estar orgullosos que toda la región, todas las Américas, tiene como preocupación máxima lograr un cambio político en Venezuela. Se trata de la libertad de nosotros, pero se trata también del futuro y la paz de toda la región. Hoy Venezuela, lamentablemente, se ha convertido en una herida abierta en el corazón de América y que nosotros no podemos permitir que sea una segunda Cuba, sino que sea verdaderamente lo que siempre fue, la referencia, el modelo de democracia, de paz social, el país donde iban millones de personas a buscar un futuro y no lo que es hoy, el infierno donde la gente huye porque siente que no hay dignidad y no hay esperanza. Lo que hemos logrado esta semana como equipo, todo lo que es la alianza del Parlamento, que estamos aquí representados en los partidos más importantes, lo que ha logrado nuestros equipos técnicos, es un motivo para sentirnos orgullosos y para tener mucha confianza que la victoria está cerca. Si nosotros vemos todo lo que se ha logrado en estos meses, no tengo dudas de decir que las victorias están muy por encima de cualquier revés que hayamos tenido.
12:22. El Nuevo Diario, uno de los periódicos más antiguos de Nicaragua, cerró este viernes luego de informar de forma continua por 39 años.
Donaldo Hernández de La Voz de América nos informa.
Este viernes fue la última impresión de El Nuevo Diario, el segundo periódico más antiguo de Nicaragua. Por más de un año, sus propietarios denunciaron que las autoridades de gobierno retuvieron su materia prima necesaria para seguir imprimiendo. Douglas Carcache, subdirector del rotativo, informó que también se cerró la versión digital por problemas económicos.
Si vos subís cada día 70 notas a un sitio web, eso tiene un costo de producción importante y mantener todo ese costo cuando hay problemas de publicidad en el país. Hay empresas que pautaban y que están afectadas económicamente y ya no te pautan igual.
Otros reporteros que quedaron en el desempleo, como Lester Arcia, aseguran que buscarán alternativas para seguir informando de forma personal.
Sin tener unas instalaciones, sin contar con una cámara profesional, creo que podemos hacer periodismo de otro tipo de maneras, y nosotros, más de 20 periodistas que estábamos trabajando en este medio, vamos a continuar haciéndolo.
La Voz de América intentó comunicarse con representantes del gobierno para conocer su opinión sobre el cierre del nuevo diario. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Desde Managua, Nicaragua, Donaldo Hernández, Voz de América.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la
a las 12:25, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció que pedirá un voto de confianza al Congreso para modificar las reglas de la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional.
Detalles con la agencia francesa de prensa.
El mandatario anunció que pedirá un voto de confianza para modificar las reglas de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional para impedir que sea copado por la oposición.
Los peruanos no debemos permitir la vuelta al pasado, a ese pasado vergonzoso, donde las repartijas y los acuerdos bajo la mesa eran práctica común para copar las instituciones.
El anuncio implica un gran desafío para los opositores que controlan el Congreso. Si rechazan el voto de confianza ligado a la reforma del tribunal, Vizcarra quedará constitucionalmente habilitado para disolver el Parlamento sin que ellos puedan optar a la reelección. El Congreso tiene programado elegir el lunes a los nuevos magistrados del tribunal entre una lista de candidatos escogidos por legisladores opositores. Vizcarra, que asumió el poder en 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, carece de partido o bancada parlamentaria, pero tiene niveles récord de popularidad según sondeos.
Hay 30 grados a esta hora en Morón, hay intervalos nubosos de tormenta también, tenga mucha precaución, 37 grados la sensación térmica en la piel.
Ciego de Ávila, 29 grados centígrados el termómetro, se siente de 34, intervalos nubosos, cielo de tormenta, viento, 5 kilómetros por hora.
Un vistazo a las noticias del mundo en su noticiero de Radio Martí, les contamos que cientos de miles de jóvenes volvieron a manifestarse en varios países en el denominado Viernes por el Futuro, en el marco de la huelga mundial por el cambio climático.
Sobre lo sucedido, informe a la agencia de prensa AFP.
Cientos de miles de jóvenes marcharon el viernes en varias partes del mundo para reclamar medidas para enfrentar el cambio climático. En Italia, comités de ciudadanos de toda la península organizaron marchas y manifestaciones en 180 ciudades. Todavía hay esperanza. Ver a toda esta gente manifestándose hoy contra este problema cuando hace algunos años no se hacía nada. Es un movimiento joven con el deseo de cambiar las cosas alrededor y traer un cambio a este planeta.
Un cambiamiento en este planeta.
En Nueva Zelanda, más de 40.000 personas se manifestaron frente al Parlamento. Mi generación realmente no debería tener que estar faltando a la escuela. Deberíamos estar en la escuela y siento que es realmente importante para mí y para todos que nos pongamos de pie contra otras generaciones que han arruinado nuestro planeta. Las movilizaciones cierran la Semana Mundial del Clima, lanzada el viernes pasado en muchas ciudades del mundo.
El cambio es posible solo si nos ponemos de pie. Tenemos que hacerlo nosotros, no otros. Nuestro pensamiento es nuestro futuro. Somos el futuro.
El 20 de septiembre, más de 4 millones de personas, incluyendo muchos jóvenes, tomaron las calles de todo el mundo como parte del movimiento Viernes por el Futuro. lanzado hace un año por la activista sueca Greta Thunberg, que consiste en hacer huelga ese día de la semana para exigir medidas contra el calentamiento global.
Y en Hong Kong, el destacado activista Joshua Wong anunció planes el sábado para disputar las elecciones locales y advirtió que cualquier intento de descalificarlo solo generará más apoyo para las protestas prodemocráticas de meses de duración.
Su anuncio se produjo antes de una importante manifestación para conmemorar el quinto aniversario de las protestas de los paraguas, donde saltó a la fama como líder juvenil.
Wong, de 22 años, dijo que se presentará a las elecciones del Consejo de Distrito en noviembre y que la votación es crucial para enviar un mensaje a Beijing de que la gente está más decidida que nunca a ganar la batalla por más derechos.
Dijo en una conferencia de prensa que la batalla por delante es la batalla por el hogar y la patria.
12 y 29 minutos. El miedo a que los talibanes cumplan sus amenazas de atentar contra los centros electorales y la desconfianza en unas elecciones presidenciales justas se vio reflejado este sábado durante las primeras horas en una asistencia a cuentagotas, una tendencia que fue aumentando a medida que transcurría el día.
Los talibanes habían avisado repetidas veces a los afganos de que no acudieran a las urnas o se atuvieran a las consecuencias, por lo que el miedo a un gran atentado por la mañana que sirviera de altavoz a sus amenazas hizo que en algunos centros de Kabul se encontraran más personal electoral que votantes.
La capital, una ciudad fantasma tomada por las fuerzas de seguridad con carreteras cortadas y controles cada pocos metros, con perros que olfatean los vehículos en busca de explosivos, tampoco animaba demasiado a los afganos a acudir a las urnas.
Unos 9.6 millones de ciudadanos, un 34,5% de ellos mujeres, estaban llamados a acudir hoy a alguno de los casi 5.000 centros electorales abiertos desde las 7 de la mañana y cuyo cierre está previsto a las 3 de esta tarde.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 12:31 les decimos bienvenidos a todos ustedes. Esta es la segunda parte de su noticiero de Radio Martí correspondiente a este sábado 28 de septiembre. Me acompaña en el estudio
Paul Sfeir.
En los controles, Raúl Tapanes Estrella, sala de redacción Paul Rodríguez, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Les saluda Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos.
Radio Martí Noticias.
Saludamos a nuestra audiencia en Sancti Spíritus, que también tiene el cielo cubierto. Hay tormentas en el área, 29 grados Celsius, sensación térmica de 36 grados.
Matanzas muestra 30 grados centígrados en el termómetro, se siente de 37, el cielo a intervalos nubosos, vientos 10 kilómetros por hora.
12:32, vamos con noticias de Cuba. La Oficina de Washington para América Latina, WOLA, expresó su rechazo a las sanciones impuestas a Raúl Castro y sus hijos por parte del gobierno de Estados Unidos, que impide que puedan ingresar al país.
La organización considera que es mejor respaldar los esfuerzos que existen en el Congreso de Estados Unidos para revocar la prohibición de viajes a Cuba y apoyar los esfuerzos diplomáticos para negociar una solución pacífica y democrática en Venezuela.
Por su parte, la Cancillería rusa también criticó la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones a Raúl Castro y sus hijos.
Alexander Shetinin, director del Departamento Latinoamericano de la Cancillería de Rusia, calificó las medidas como absurdas e indignas y que muestran la impotencia de la Casa Blanca. Así lo declaró a la publicación Sputnik.
Desde Cuba, el periodista independiente Alberto Méndez Castelló también opinó sobre las nuevas sanciones al general Raúl Castro.
Porque históricamente los Estados Unidos han venido presionando desde los años 60, cuando el castrismo se fue ramificando por toda América del Sur y América Central y el Caribe. Raúl Castro está ahí como el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y manda en todos los destinos de Cuba. El régimen venezolano sabemos que está ahí, lo ha opado el régimen castrista con sus conocimientos que son de muchísimos años en establecer el control total de la población.
El promotor de la organización opositora Corriente Martiniana, o Martiana, también ofrece sus valoraciones sobre la decisión del Departamento de Estado de sancionar a Raúl Castro y sus hijos. Tomás Cardoso tiene más reacciones.
El contacto en Cabañas Madrid, en la provincia de Artemisa, con el promotor de la Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. ¿Cómo ves todo esto que ha ocurrido?
Mira, eso es una decisión libre, soberana del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Se puede tener la opinión que se quiera, pero esa es una decisión que, en definitiva, ellos están dotados de capacidad para tomarla y está sencillamente haciendo, aplicando una sanción a personas que son base, parte importante del régimen opresivo. Ese tipo de medidas, bueno, son buenas. Hay que ver hasta qué punto, bueno, causan un efecto de verdad favorable a la causa de la democracia y los derechos humanos en Cuba. Pero creo que es muy importante que las personas que forman el sistema pueden recibir sanciones, pero lo esencial es atacar directamente al sistema impuesto en el país. Y además de esto, no estoy diciendo ni minimizando lo que se ha hecho, creo que es muy importante que sea en el seno de Naciones Unidas y en alianzas muchos países que comiencen a exigir al gobierno y a tomar medidas no solo de esta índole, sino medidas que vayan más allá. Cuando Sudáfrica con el apartheid no entendía, se logró un consenso mundial por el cual en primer lugar se le nombró un relator a ese país, fue el primero que tuvo Naciones Unidas, pero después ahí fue un segundo paso, que fue un bloqueo total, no unilateral por parte de este o aquel estado, sino por una gran coalición. Y parece que ya en Cuba, como ellos no entienden de reclamos bilaterales, como ellos desentienden los llamados a mejorar la situación de derechos humanos de Naciones Unidas, parece que hay que empezar a moverse en esa nueva dirección, en esa dirección de exigir que haya nuevamente un relator para Cuba como primer paso, pero no descartar que eso que unilateralmente hace Estados Unidos y la cual trata de obstaculizar la Unión Europea y otros países, pues es hora de que se empiece a entender que es necesario un nivel mayor de presión para que hagan lo que tienen que hacer, para que no se sigan burlando del resto del mundo. Las cosas están en estos momentos demandando acciones concretas, específicas, pero que estén avaladas y en la que participen la mayor cantidad de estados, de organizaciones internacionales y de personas que están locas, desesperadas porque acaban de cambiar las cosas para bien en Cuba.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
12:36 minutos. Continuamos. El documental Conducta Impropia de Néstor Almendros y Orlando Jiménez Leal, lanzado hace 35 años, será proyectado esta tarde en la Biblioteca Pública de la ciudad de Nueva York.
El film aborda la persecución del gobierno cubano a disidentes, políticos, poetas, homosexuales y aquellos que por pensar o actuar diferente eran considerados como elementos antisociales.
El documental será presentado por Perla Rosenberg, directora del programa de cine del Centro de Cultura Cubana de Nueva York.
Después de la proyección habrá un coloquio con el director Orlando Jiménez Leal.
De otra parte, organizaciones del exilio cubano manifestaron su preocupación al gobierno de Costa Rica ante la agresión de que fue objeto el exiliado cubano a manos de simpatizantes del régimen de La Habana durante un acto en un museo en el Cantón Tico de Alajuela.
Ricardo Quintana tiene la información.
Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático, y Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, convocaron a la prensa en los predios del Consulado de Costa Rica en Miami para manifestar su posición sobre el incidente ocurrido el pasado sábado en el Museo San Ramón, de donde el exiliado cubano Norman del Valle fue expulsado violentamente cuando intentaba discrepar del discurso que pronunciaba el embajador de Cuba en Costa Rica, Danilo Sánchez.
El Directorio Democrático Cubano y el Movimiento Democracia están protestando al régimen de Cuba, el abuso cometido contra Norman del Valle en Costa Rica por parte de su embajador, estaba presente, y sus sicarios, que fueron los que tomaron a Norman del Valle por los brazos y lo sacaron a la fuerza del recinto universitario, contrario a la política del recinto, contrario a las leyes de Costa Rica.
En estos momentos hay una batalla por el alma de Costa Rica. Hay un trabajo creciente del castrismo-madurismo en Costa Rica para desvirtuar sus instituciones y para que ese país caiga caiga en la onda del Foro de Sao Paulo.
Lo anteriormente mencionado es parte del contenido de una carta dirigida a la presidencia de Costa Rica.
Al presidente de Costa Rica, donde básicamente le pedimos que en primer lugar se le dé algún tipo de protección a la integridad física de Norman del Valle.
Ahí hubo un exceso de fuerza con este anciano cubano que es un luchador por la democracia. Y si no denunciamos a esta hora, Costa Rica va a acabar en la órbita de Caracas y de La Habana.
En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
12 y 38. Brasil ofrece una nueva oportunidad a los médicos cubanos que decidieron quedarse en su territorio tras la salida de Cuba del programa Más Médicos.
Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Un comité integrado por diputados y senadores brasileños aprobó este miércoles un informe final que propone la reincorporación de los médicos cubanos al programa Médicos por Brasil por un periodo de hasta 2 años. Acerca del anuncio, Radio Martí conversó con el doctor Eduardo Herrera, quien allí reside.
Y ahora tiene que ser aceptado por el Senado y por el presidente. Muchos están muy esperanzados.
Para conocer otros detalles, conversamos con la doctora Mara González, ¿quién es una de las beneficiadas?
Fue aprobada la reincorporación al programa, pero de los médicos cubanos que cumplan los 3 requisitos, que estuviéramos trabajando en el programa Más Médico en el momento que Cuba decidió la ruptura del contrato y que la ruptura de nosotros de salida fue la decisión unilateral de Cuba. Y el último requisito, que los que clasificamos somos aquellos cubanos que no hemos salido del territorio nacional brasileiro del 13 de noviembre de 2018 al 1 de agosto de 2019, que fue que se da a conocer la medida provisoria.
Asimismo, el programa les proporcionará a los médicos cubanos la oportunidad de realizar hasta 4 exámenes reválida.
Reválida cada 6 meses. Hiciste la primera, aprobaste, tienes el de aquello, de continuar en el programa y después yo trabajaré en una clínica privada como yo desee. Hasta que esta medida suba ahora a la Cámara, después al Senado y por último termine en la mano del presidente y sea firmada.
Realmente lo merecemos, precisó a Radio Martí la doctora González.
Fuimos aquellos valientes que dejamos familia, que dejamos sueños, que dejamos muchas cosas en no montarnos en ese avión. Han sido 10 meses que se ha pasado hambre, personas que están viviendo en la calle, por tomar una decisión que a mi parecer fue la más correcta.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, exhortó a los gobiernos, las ONGs y la prensa a investigar las misiones médicas que Cuba envía a otros países.
Por medio de Twitter, Kozak dijo el jueves que los médicos cubanos son explotados y que la comunidad mundial debe buscar justicia para ellos.
12 y 41 minutos. El Departamento de Estado de Estados Unidos acogió en Nueva York una audiencia para denunciar la trata de médicos cubanos por parte del régimen de La Habana.
El asunto fue abordado en el programa Tras la Noticia de Radio Martí por la doctora Ramona Matos, quien estuvo en Brasil en 2013 y que fue la primera en denunciar el maltrato a los galenos cubanos.
Cuando eso pasó, yo fui al Congreso, lo denuncié, el trabajo esclavo, expliqué que a nosotros nos pagaban $1,000, 400 nos daban en Brasil y 600 iban a una cuenta fija en Cuba, que solamente podíamos utilizarlo cuando hubiéramos cumplido nuestra misión. Ellos se asombraron muchísimo, para ellos fue una bomba, porque ellos nunca pensaron que en nuestro siglo y en estos momentos existiera aún el trabajo esclavo, porque a nosotros no nos dejaban salir, nos hilaban constantemente, teníamos asesores supuestamente de la OPA que vigilaban nuestros movimientos, que no eran más que agentes del ego cubano.
12.43 minutos. En otras noticias, la Universidad Internacional de la Florida presentó este viernes su proyecto de iniciativa por alternativas democráticas y económicas Ideas para Cuba, con un conversatorio sobre los 30 años de la caída del Muro de Berlín y las lecciones para Cuba desde la experiencia de la transición en la República Checa.
El evento contó con la participación del ministro de Relaciones Exteriores checos, Tomás Petříček, y la encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekaj.
Petříček, quien fuera europarlamentario, inició su intervención recordando el rol de Havel en la transición de su país y la importancia de su legado para la situación de países como Cuba.
Es conocido el historial de Cuba en materia de derechos humanos, los arrestos de activistas y periodistas independientes y las tácticas represivas del régimen, señaló el canciller.
Petrišek dijo que la República Checa ha insistido ante la Unión Europea porque se presiona a Cuba en el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos.
Añadió que realizan un trabajo de búsqueda de testimonios de cubanos que lucharon contra el régimen en un proyecto llamado Memoria de la Nación.
12:44 minutos, seguimos porque la organización Solidaridad Cristiana Mundial emitió una declaración de apoyo al pastor cubano Alain Toledano, quien en varias ocasiones ha sido blanco de acciones represivas por parte del régimen en Santiago de Cuba.
Carmen María Rodríguez informa.
Desde Londres ha sido emitida una declaración de apoyo al apóstol Alain Toledano Valiente, líder del Movimiento Apostólico de Cuba. La organización Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, expone que desde el 1 de agosto, el prominente pastor ha recibido 17 citaciones. El acoso al apóstol Alain Toledano Valiente también es reflejada por el pastor Mario Félix Leonard Barroso, quien afirmó que no obstante la constante represión contra su homólogo del Templo Emanuel en Santiago de Cuba, no se puede silenciar al creciente movimiento cristiano en la isla.
En efecto, el pastor Alain Toledano está siendo represaliado, y no solamente él, otros pastores como el pastor Rigal y Adi Espósito, que están presos desde abril, el pastor Carlos Sebastián Hernández de Armas y muchos más. Pero como vemos, el gobierno norteamericano está tomando medidas contra sus represores, contra el propio Raúl Castro y contra sus hijos.
La denuncia sobre el acoso al pastor Alain Toledano Valiente, entre otros, ha sido enviada al Departamento de Estado, según Mario Félix Leonard Barroso, para ser incorporada los temas sobre la libertad religiosa mundial. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y seguimos con noticias de Cuba. Derrames y desperdicios de fábricas y hospitales están entre las principales fuentes contaminantes de la Bahía de Cienfuegos.
El periodista independiente Alejandro Tur Valladares reporta.
Investigaciones periodísticas realizadas por el comunicador Alejandro Tur Valladares revelan que fábricas, hospitales y otras empresas han sido durante años los principales agentes contaminantes de la Bahía de Cienfuegos.
Durante décadas la fábrica de glucosa estuvo lanzando hacia el mar desechos de su producción. También hablarte del vertimiento de aguas residuales del hospital provincial Gustavo Arteguía Lima, que como se sabe vierte también hacia el mar.
También se han producido derrames de componentes altamente tóxicos durante mucho tiempo, agrega Tur Valladares.
El derrame que se ocasionó allá por el año 2001 de arsénico en la zona norte de la bahía y que solo fue reconocido por las autoridades 14 años después para advertirle a la ciudadanía que no debía consumir mariscos de esa área, ya que en el lecho marino había alojado componentes químicos de este veneno. También hubo un derrame importante en el año 2013 proveniente de las calderas del hospital pediátrico de Cienfuegos, que fue a parar al área del malecón, dejó allí sus secuelas también.
Y el último ocurrió en el año 2018 tras el paso del huracán Alberto, comenta el periodista.
Se vertieron miles y miles de metros cúbicos de hidrocarburos que contaminó extensamente la bahía de Cienfuegos.
El pasado lunes, el órgano oficial del Partido Comunista en el territorio, el diario 5 de septiembre, publicó un reportaje donde responsabiliza a los ciudadanos que vierten los desechos sólidos en el malecón como la principal fuente contaminante de la bahía. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Betsy Díaz Velázquez, la ministra de Comercio Interior de Cuba, miente, como todos los líderes de la dictadura. Y creo que lo hacen en homenaje a la memoria del más grande mentiroso que ha tenido nuestra pobre isla. El inigualable, el máximo, el más grande de todos, el mentiroso en jefe, el desaparecido dictador Fidel Castro. Dice esta ministra mentirosa, a la que citaré textualmente: en Cuba todo está normal, el país presenta una situación de total normalidad. Siguió mintiendo en su declaración. En una entrevista publicada en el órgano oficial del partido, el también mentiroso Granma: y para la realidad es otra, la realidad es otra. Las informaciones y videos llegados desde Cuba se encargan de desmentirla constantemente. Tengo frente a una foto publicada por Cubanet. Es una larguísima cola de automóviles que se pierde de vista a lo largo del malecón Habanero. Y el titular de este artículo de Cubanet es: reportan cola de 4 horas en pleno malecón para comprar combustible. Otra foto, del 19 de septiembre, también encabezando un artículo de Cubanet, dice: cola de casi 3 kilómetros para comprar gasolina en Boyero. Y el artículo, con fecha 19 de septiembre, dice así: imágenes a la que tuvo acceso Cubanet muestran la caótica situación que se vive en las inmediaciones de Oro Negro, en el Guajay, único servicentro con gasolina en todo el municipio de Boyeros. Y dice la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, que en Cuba todo está normal. Y en el colmo del cinismo, ese cinismo insensible de los revolucionarios comunistas, la ministra hizo una declaración extraordinaria. Dijo que de la actual coyuntura, vocablo de última creación de la dialéctica marxista, el sector saldrá mucho más fortalecido. La misma ministra, que comenzó diciendo que en Cuba todo está normal, al final se contradice. Y frente a las quejas de la población, tuvo que admitir que la normalidad llegará en los meses venideros. Entonces mintió cuando dijo que ahora todo estaba normal. Bueno, una mentirosa más de la revolución. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
12:50, nuestro saludo para la audiencia en Artemisa, que tiene 29 grados. El tiempo está con nubosidad y tormenta en el área. La sensación térmica es de 34.
Guantánamo, 31 grados centígrados, muestra el termómetro. Intervalos nubosos en el cielo. La sensación térmica es de 37. El viento sopla a 6 kilómetros por hora.
Vamos con más noticias, porque el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución para establecer una comisión de investigación independiente e internacional sobre posibles violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela, a solicitud del Grupo de Lima.
Alejandro Escalona informa desde Washington.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes, a solicitud del Grupo de Lima, una resolución para establecer una comisión de investigación independiente sobre posibles violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La propuesta de resolución, patrocinada por países como Colombia, Perú, Brasil y Argentina, fue aprobada con 19 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones, entre ellas México y Uruguay. El embajador del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Valero, rechazó la resolución, a la que catalogó de hostil. Los países que solicitaron la investigación albergan a millones de los refugiados venezolanos que escapan de la crisis. El canciller del gobierno interino de Venezuela, Jorge Borges, dijo este viernes que la situación de Venezuela es similar a una herida abierta para América Latina y que los resultados de las reuniones sostenidas esta semana son un ejemplo de cómo el mundo está reaccionando. Borges reiteró en rueda de prensa en Nueva York lo que cataloga como la necesidad de poner fin al mandato del presidente Nicolás Maduro para dar una solución definitiva a la crisis que atraviesa Venezuela. El diplomático destacó los resultados de la resolución para aplicar el TIAR en Venezuela y que esto permite homologar las sanciones en toda la región, ya que eso creará un cerebro que pueda asimilar lo que pasa y tomar acciones precisas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón.
Y múltiples reacciones se han generado en Venezuela tras esta resolución. Álvaro Algarra, de La Voz de América, tiene los detalles.
La resolución, que contó con el apoyo de 18 países, contempla, entre otras cuestiones, que en Venezuela se ponga fin al uso excesivo de la fuerza, de las ejecuciones extrajudiciales y de la tortura. Refleja además la preocupación de los países por las sanciones económicas impuestas a Venezuela por Estados Unidos. En ese sentido, el integrante de la ONG Provea, Carlos Patiño, la cual ha estado en el terreno monitoreando la situación de crisis de Venezuela, catalogó como positiva la resolución.
Producto del esfuerzo
esfuerzo tanto de las organizaciones de la sociedad civil venezolana como las propias víctimas que han venido documentando y denunciando las graves violaciones de derechos humanos en el país.
En ese mismo sentido, el activista de derechos humanos Marino Alvarado destacó la importancia de los organismos internacionales en el conflicto político y social que atraviesa la nación sudamericana.
Hay poca voluntad política del gobierno de Maduro y su cúpula de dar pasos que mejoren la situación a pesar del monitoreo intenso que está haciendo la comunidad internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, por su parte, tras su viaje a Rusia, el cual catalogó como exitoso, reiteró que el informe presentado por Bachelet está, y citamos, lleno de mentiras, falsedades y manipulaciones. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Seguimos en Venezuela porque ese país y allí sectores de la oposición han pedido mayor coherencia en cuanto a la estrategia que se lleva a cabo contra el gobierno en disputa.
Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Gerardo Blight, uno de los representantes del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en la mesa de negociaciones auspiciada por Noruega, afirmó que el gobierno en disputa no ha establecido ningún tipo de comunicación para intentar retomar el mecanismo. Blight insistió que incluso los aliados de Nicolás Maduro estaban apostando al mecanismo de Oslo, debido a que no solo está facilitado por expertos, sino que además iba a contar con el respaldo de países garantes. El dirigente insistió en que se trataba de un proceso integral para lograr la salida de fondo a los problemas de los venezolanos.
Y luego montaron otro proceso de supuesto diálogo nacional para llegar a acuerdos parciales. Nosotros no estamos dispuestos a llegar a acuerdos parciales. El acuerdo tiene que ser integral para producirle la salida de cambio que el país requiere.
Por su parte, la dirigente María Corina Machado insiste en solicitarle a la dirección política que escuche a los ciudadanos y a los aliados internacionales que, según dice, exigen coherencia, firmeza y claridad, asegurando que hay sectores de la oposición que hablan sobre la posibilidad de intentar establecer nuevos mecanismos de diálogo. Machado también aseguró que si bien el apoyo de los aliados de Maduro no le basta, hace mucho daño porque posterga su salida del poder.
Muy peligroso y muy dañino cuando 16 votos a favor del TIAR tienen lugar, que algunos ya estén hablando de nuevos diálogos. Y no me refiero al de la Casa Amarilla, a otros.
En tanto, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, tras volver de Rusia, dijo que si se reactivara la iniciativa del diálogo de Oslo, están preparados de inmediato para asumirla. Destacó que si hubiese una nueva iniciativa para sentarse en la mesa, sería bienvenida. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:55, el presidente Iván Duque de Colombia sigue revelando más detalles del dossier entregado a la ONU y a la OEA, donde denuncia la presunta conexión entre el régimen de Nicolás Maduro y el terrorismo.
En su cuenta de Twitter reportó que el ELN tiene 3 de sus 8 frentes de guerra en Venezuela, conformados por 20 estructuras y unos 1.438 terroristas.
Según Duque, esto corresponde al 30% de sus hombres armados y representa una retaguardia estratégica.
Además señaló que la inteligencia tiene en el radar 207 puntos de actividades del ELN y la presencia de cabecillas e integrantes del COSE, como alias Antonio García, alias Pablito y alias Ramiro Vargas.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha tildado de imbécil al mandatario de Colombia.
El imbécil no se puede calificar de otra forma, de porqui. O sea, entiéndase, el imbécil de Iván Duque fue y presentó un documento y las fotos todas son falsas, como tienen que ser. Porque la guerrilla es un fenómeno colombiano de 70 años. Es un fenómeno colombiano de 70 años la guerrilla. Es allá, Iván Duque, que tienes a tu país en guerra. Un Estado fallido, 8 millones de desplazados. Has asesinado tú, Iván Duque, a 150 excombatientes de la FARC. Más de 700 líderes de derechos humanos asesinados en un año. El problema es Colombia, Iván Duque. El hombre fue a la ONU a hablar contra Venezuela. Pues que no tiene nada para defender a Colombia.
El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, dijo a La Voz de América que la solución de los problemas en Venezuela pasa por la celebración de elecciones libres.
Parece que no logramos encontrar una salida a esta situación. Entonces tenemos que trabajar todos juntos para de veras poder solucionar este problema. Pues yo creo que la salida son las elecciones, entonces volver a buscar un acuerdo entre todos. Esto es importante, que haya un acuerdo a través de negociaciones serias que puedan lograr una fecha para elecciones según los estándares internacionales. Y entonces, ojalá que se pueda de veras, en este sentido, yo creo que se necesita la colaboración de todos, buscar soluciones, entonces, aliviar la crisis humanitaria y dar futuro a estos jóvenes en su país, con las oportunidades que le brinda el país.
Son las 12:57. Continúa la indagación por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en México.
Jorge Orellana nos informa.
Miles de personas volvieron a marchar en México para conmemorar el aniversario de la desaparición de 43 estudiantes universitarios de la Normal de Ayotzinapa en México. Las autoridades mexicanas comenzaron a buscar nuevos sitios de los restos de los estudiantes y de los docentes que desaparecieron hace ya 5 años, luego de que las autoridades dijeron que comenzarían una investigación diferente, comenzando desde cero, ya que descartaron los resultados realizados anteriormente. El secuestro y la aparente masacre de los jóvenes, que se cree que fueron cometidos por la policía corrupta que trabajaba con una violenta banda de narcotraficantes la noche del 26 de septiembre del 2014, provoca aún la indignación internacional y la condena de la administración de los gobiernos de turno. El subsecretario de México para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo:
hemos realizado actividades de búsqueda complementaria, si no se han identificado diversas, un buen número, más de 200 fosas clandestinas, en donde se han encontrado 184 cuerpos, ninguno de los cuales correspondiente a ninguno de los muchachos desaparecidos.
Por su parte, los familiares de los estudiantes desaparecidos, Felipe de la Cruz e Hilda Rodríguez, señalaron:
la situación de los padres, dolorosa, desgastante, angustiosa, pero fortalecida por todo el apoyo que recibimos de los mexicanos, de la sociedad civil, hoy del nuevo gobierno, porque tenemos la seguridad de que vamos a saber la verdad y los criminales van a pagar.
5 años sin nada, sin resultado, pero ahora está avanzando. Ahora.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y en el Perú archivan el adelanto de las elecciones.
Este es el tema del segmento del doctor José Caló.
Ante la crisis política que vive el país, 21 gremios empresariales se expresan respecto al adelanto de elecciones planteado por el Poder Ejecutivo. Los representantes de 21 gremios empresariales asociados a la CONINFIEP, entre ellos la Cámara de Comercio de Lima, Arequipa, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Ica y Tacna, señalaron su desacuerdo con el proyecto de adelanto de elecciones.